Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Espero que se me escuche bien, es la primera vez que estoy grabando con mi teléfono como si fuese un micrófono, porque este micrófono no funciona, el que tenía antes tampoco. Este lo he intentado ahora mismo, porque hacía como años que no lo usaba, lo había comprado para mi móvil. No funciona. Yo grabo unos vídeos en YouTube. Bueno, si me estáis viendo en YouTube ahora mismo, primero lo siento, porque parece que me acaban de raptar y literalmente yo solo quería grabar un episodio. Hace muchísimo tiempo que no grababa un episodio y he dicho, quiero grabar. Me he sentado en el sótano, he puesto la cámara a grabar, tengo la tele como luz, literalmente tengo pantalla blanca ahí como luz, porque me da pereza bajar el lado de luz, lo siento. Los vídeos que yo grabo en YouTube no son vídeos en los que esté tranquilamente hablando, sean buenos para tus oídos, ¿no? Yo me muero del susto, o sea, yo grabo vídeos de terror, supongo que habréis visto alguno, y si no lo habéis visto, muchísimas gracias. No, es verdad. Pero los vídeos que yo grabo, en algunos grito, ¿no? Porque te asustas, gritas, por lo menos yo. Por eso también grabo aquí, porque se supone que los gritos no los escucha nadie más, si no, llamarían a la policía. En fin, el punto es que el micrófono que yo tengo, que me gasté como 60 euros en ese micrófono, yo dije, oye, no es tan caro como todos los demás, supongo que hace su función de micrófono, ¿no? Además, funcionaría bien si no gritase, pero como que no está hecho para personas como yo. Yo literalmente estoy grabando, grito y como que todos los gritos de mis vídeos los mutea, o sea, literalmente no se escucha mis gritos. Entonces me da un susto en el vídeo, o sea, me doy un susto y solo se ve mi reacción, o sea, me da... Y ya está. Lo siento mucho para los que me estéis viendo en YouTube, de verdad. Vamos a empezar con este episodio ya. Antes de empezar con este episodio, quiero que sepáis que hay una gran parte del episodio en el que solo hablo del viaje a Italia y de cómo fue, mis experiencias, mis anécdotas y todo eso. Pero después ya empieza la parte del podcast que está más guay, que hablo sobre una experiencia que tuve, anécdotas y mis sentimientos. Se vuelve un poco psicólogo aquí, un poco personal. Así que sepáis que viene después de la parte de Italia, no os vayáis, porque si soy un pesado todo el rato hablando del viaje a Italia, lo siento. Y bueno, ya me callo y empieza el episodio. Como que tengo tantas cosas que contar que la verdad es que no sé por dónde empezar. De hecho, no sé qué conté en mi vídeo pasado. Fue después de Berlín, creo que sí. Ah, sí, porque conté toda mi experiencia en Berlín. Vale, pues ahora creo que en este episodio... Es que yo empiezo a grabar un episodio del podcast sin saber de lo que voy a hablar, ¿vale? Así de preparado está vuestro host del podcast. Vamos a empezar hablando de el verano, que me he ido a Italia. Supongo que si me seguís en Instagram ya lo sabréis. En TikTok también he publicado algunos vídeos, pero como que a TikTok no le gustan mucho mis vlogs, entonces grabé la parte 1 y la parte 2 ya no existe. Bueno, la empecé a editar, pero no quedó tan bien. Yo dije, mejor no. Me voy a poner cómodo, lo siento para los que me estáis viendo en YouTube. ¿Cuántas veces voy a decir esto, Iker? ¿Te puedes callar y empezar a hablar? Bueno, Italia. Primero que tengo que decir que yo tengo que volver a Italia para verano, o sea, tengo que volver a ir de vacaciones a Italia alguna vez en mi vida. Os lo recomiendo. Al norte de Italia, wow. Sinceramente, como que he visto pelis, bueno, las típicas pelis, ¿no? En las que hay un amor en el norte de Italia. Y es literalmente como en las fucking pelis. O sea, por lo menos a los sitios a los que nosotros fuimos, era hermoso. O sea, era como que, bueno, sí. En donde estuvimos no había edificio. O sea, no he visto en Italia un edificio que pase de los 30 metros. O, bueno, tal vez 30 metros, sí. Ah, claro, el Coliseo, no sé cuántos metros serán. Bueno, no muy altos, ¿vale? Bueno, el punto es que era todo súper bonito. Mi tía me dijo que... O sea, me gustó la descripción que hizo. Por ejemplo, Florencia dijo que era un museo al aire libre. Literalmente paseabas por las calles y era como si estuvieses en un fucking museo. Y es que es verdad. O sea, ibas por ahí y decías como, ah, mira, una escultura. Ah, mira, no sé qué. Lo que normalmente verías en un museo, ibas por las calles y lo veías. Y decías como, ah, ¿tengo que pagar por ver esto o...? En fin, vamos a empezar. El punto es que mis padres decidieron, mejor no vamos a usar el avión, vamos a ir en coche. Porque no son 4 horas en coche, 6 horas en coche, no. Son, ¿cuántas horas son más o menos? Eran como 14, 15 horas en coche. Si lo hubiésemos hecho directo, eran 15 horas en coche. Pero lo que hicimos fue de Zaragoza, donde estamos ahora, a Girona, creo que fuimos. Después de Girona a Niza, de Niza a Mónaco, de Mónaco a Italia. Básicamente, a ver, si me estás viendo en YouTube, lo voy a intentar escribir un poco. Bueno, sí, como que pegados por la costa. O sea, fuimos todo el rato, veíamos todo el rato el mar a nuestra derecha y era súper bonito. Creo que también lo hicieron a propósito para que viésemos el mar. Pero fue un viaje, nos podríamos haber ahorrado todos esos hoteles a los que fuimos. Porque Niza, no sé si alguno de vosotros habéis escuchado de Niza o habéis visto Niza. Es bonito para estar como un día... Una tarde. No hay muchas cosas que hacer. A ver, nosotros estuvimos por el mar, por la playa. Siento que esto es muy aburrido. Lo voy a intentar no hacer aburrido. Básicamente, Niza no fue nada wow, súper bonito, interesante y espectacular. Mónaco, que para vosotros que seáis fans de la Fórmula 1, yo no he visto casi ninguno, pero bueno, mi padre estaba todo el rato diciéndonos, ah, mira, por aquí pasan los coches de la Fórmula 1 cuando hacen la supercarrera esa en Mónaco. Era todos ricos, o sea, literalmente pasaron como 17 Ferraris en la media hora que estuvimos ahí visitando. Yates por todos lados, gente rica, que tú pasabas por ahí y te sentías como... Lo siento por no traer un bolso Gucci, ¿vale? También porque no se pagan impuestos, supongo que por eso. Y después sí, nos fuimos directamente a Cinque Terre, que diría como Iker Editor pon fotos, pero soy muy vago, supongo que el Iker Editor también. Entonces no voy a poner fotos, pero supongo que ya las habréis visto en mis historias de Instagram. Cinque Terre es el sitio, bueno, de los sitios más bonitos que he visitado en mi vida, sin lugar a duda, porque... Todo está... Bueno, primero, lo único malo es que había tantos turistas. O sea, no sé si... Sé que ya había turistas antes de la peli de Luca, ¿vale? Pero siento que contribuyó... A ver, contribuyó 100%. O sea, hizo que más gente fuese porque había restaurantes con el nombre de Luca. Había como referencias a las pelis. Así que había gente... Por lo menos nosotros hemos ido porque vimos Luca y dijimos, wow, esto es muy bonito, tal. Y después yo le convencí un poco a mi familia porque dije, mira qué bonito es Italia, ¿sabes? Porque yo quiero ir... no solo a Cinque Terre, sino también a todos los demás sitios a los que fuimos. Y nosotros nos quedamos en Rio Maggiore, que es uno de los 5 pueblos. Es uno de los más grandes, si no es el más grande, creo que es el más grande. Uf, las cuestas que había en los malditos pueblos italianos, tío. Cuestas literalmente más o menos así, o sea, para subir a nuestro maldito hotel, ya sé, mis uñas están larguísimas, lo siento. Para la gente que solo esté escuchando este podcast y esté hablando de mis uñas y de mi apariencia, estarán diciendo como, ¿qué concha me está contando? Bueno, cada vez que teníamos que ir a nuestro hotel, que estaba hasta arriba del fucking pueblo, era como de las últimas casas, teníamos que hacer el ejercicio que normalmente hago aquí en un año. El primer día lo que hicimos es, bueno, primero llegamos, subimos las maletas hasta el fucking final del pueblo. Había mucha gente, había muchísimos restaurantes. Como que está, saben que normalmente van muchos turistas, o sea, se nota que te cagas. Ya no es casi ni pueblito porque vas paseando por ahí, son todo restaurantes. Sí, porque tiendas, tiendas como que no hay, son solo como restaurantes. Como que se ve, si lo ves desde fuera, es como un pueblito que parece que solo viven como 4 abuelos. No, hay mucha, mucha, mucha gente. Nosotros nos fuimos, me acuerdo que hasta el principio del pueblo, donde está la playa, nos fuimos a las rocas para ver el atardecer. Estaba llenísimo de gente, llenísimo de gente. Y sí, nos quedamos aquí, o sea, nos quedamos ahí. Hice algunas fotos, algunos vídeos, después dejé mi móvil y me acuerdo que nos fuimos a bañar. No lo grabé para YouTube porque soy tonto, porque eso habría sido una de las escenas más bonitas. Pero bueno, después de ese día, al día siguiente, que me acuerdo que nos picaron como 1000 mosquitos esa noche, pero bueno, genial. Ahora los mosquitos por lo menos estarán ahí disfrutando de nuestra sangre, o seguramente ya muertos, cosas de la vida. Al día siguiente hicimos la super ruta que nos dijo el señor, porque había como una recepción, ¿vale? No os voy a contar esto. Bueno, nos dijo un señor que había una ruta de un pueblecito a otro que eran como 2 horas de ruta. Nosotros dijimos, ah, qué bien. Una ruta al lado del mar, por uno de los senderos, al lado de la montaña. Oh, my fucking God. Cuando pensábamos ruta de 2 horas, pensábamos ruta de 2 horas, pero recta. No. Era una ruta... literalmente parecía que no sabían construir un sendero porque era como, podrías haber hecho este camino literalmente así y habrías llegado de un pueblo a otro, pero decidieron llegar de este punto así. Muchísimas gracias. Mis piernas no lo disfrutaron y bueno, nosotros estábamos sudando. Todo esto lo podéis ver en los vlogs de YouTube que publiqué, pero os lo cuento aunque sea. De hecho, no sé por qué estoy grabando este episodio. Solo voy a contar mis vacaciones, espero que vaya a contar algo más. Tengo muchas cosas más que contar, no solo voy a contar lo de Italia. Voy a empezar contándoos un poco sobre Italia, pero después tengo más cosas que contaros sobre cosas que han pasado en mi vida que no han sido muy bonitas. Bueno, en fin. Hicimos ese sendero, sí, fueron 2 horas de sudor, de calor y de tierra en los zapatos. También nos quemamos. Fue muy bonito. Me quejo muchísimo, pero fue súper bonito. O sea, de verdad, era las vistas que había eran increíbles. Y después llegamos a Vernazza, que casi no se podía andar porque habían miles de personas en cada metro. O sea, cada metro... Mis expresiones son muy malas, lo siento. Y esa misma tarde... Ah, no, ahí fue el salto que hice de... ¿Cuántos metros? ¿10 metros o algo así? creo que sí, fueron como 10 metros al mar, fue lo mejor. O sea, me encantó saltar de un acantilado al mar en Italia, lo mejor. Bueno, también visitamos otro de los pueblitos y sí, muy bien, nos vamos ya de Cinque Terre, que soy un pesado. Después nos fuimos a Pisa. Yo, bueno, es que no conozco a nadie en mi vida que no conozca a Pisa, la Torre de Pisa, que está inclinada, súper famosa por estar inclinada. No sé por qué me imaginaba que no iba a haber tanta gente. A ver, sí que iba a haber gente, pero no que iba a haber tanta gente. O sea, de verdad había muchísima gente. Lo que sí me quedo de Italia, del viaje a Italia, es que como que todo el mundo va a Italia en verano. Y voy a ir cambiando de posición todo el fucking rato. Pisa muchísima gente. Y después nos fuimos a Florencia. ¡Oh, Florencia! Fue súper bonito, súper, súper, súper bonito. Era como un... no sé cómo describirlo. Iba a decir como un Beverly Hills pequeño, pero no es un Beverly Hills pequeño, es supongo que más bonito. Había un montón de tiendas lujosas, un montón de gente. Me enteré de que estaba Justin Bieber al mismo tiempo que yo. No nos lo encontramos, con mi suerte obviamente no. Sí, me encontré a muchos de vosotros que me seguíais y me los, o sea, os encontré en Italia y fue súper guay. Me encantó conoceros, no sé qué iba a decir. Y bueno, sí, después de Florencia fuimos de agriturismo a agriturismo, que para los que no sepáis, agriturismo es básicamente que vas... Yo tampoco lo sabía, ¿eh? Esto lo reservaron mis padres y mi hermano mayor. Y agriturismo es como que... ¿Hoteles o no hoteles? Son como viviendas, hogares, hay sinónimos, en medio de la nada, como que... Ay, es que no sé cómo describirlo. Es como sitios en medio de la nada, como si fuesen un rancho, como si fuese en medio de donde hay agricultores. Sí, en medio de un campo, que digamos, pero lejos de la civilización. Hermosos, 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 hermosos. Yo creo que ahí fue de las experiencias más bonitas. Había muchos bichos y eso, pero súper bonito. No me quejo, la verdad. Valió la pena. Y en uno había una piscina y... no sé, fue de verdad súper, súper bonito. A ver cuántas veces menciono la palabra bonito en este episodio. Seguramente muchas. Espero que esto esté funcionando, porque como no funcione, genial. Y bueno, después del agriturismo nos fuimos a Roma. De agriturismo en agriturismo creo que fuimos a 4. Y visitamos también pueblitos. Esos pueblitos como que visitamos demasiados y ya se me hicieron un poco pesados, porque eran todos casi iguales. Y sí, nada súper interesante, me está dando alergia. Como que necesito un vaso de agua. Bueno, después de eso fuimos a Roma. Muy bonito Roma. No había tanta gente como en Florencia. Bueno, tal vez porque como Roma es mucho más grande, pues no se notaba tanto la concentración de gente. Dios mío, la Fontana de Trevi. Sí que había muchísima gente en la Fontana de Trevi. ¡Wow! Y sí, y para toda la gente, si alguien me está viendo y sois intolerantes al gluten, no podéis comer gluten o lo que sea, mis dos hermanos tampoco. Hay muchos restaurantes en Italia que son, o sea, que tienen comida sin gluten, están súper preparados, eso le encantó a mi madre, siempre tenía como su blog ahí. ¿Ves como cuando, no sé si vuestras madres hacen esto, o sea, sí, vuestras madres hacen esto, parece que no sé hablar, pero mi madre, ahora que, bueno, mis hermanas no pueden comer gluten, buscó en internet blogs de otras madres o de otras personas que no puedan comer gluten, que hayan ido a esos sitios. Y como que ponen todos los restaurantes a los que fueron, cuentan su experiencia, qué comida sin gluten tienen, qué comida sin gluten tienen, y bueno, cosas así. Y eso le encantó a mi madre. No sé si alguien más conoce esto o hace esto. Y bueno, después de Roma cogimos un ferry, mi primera vez en un ferry. Sí, de experiencia en el ferry la verdad es que no tengo mucho que contar, lo podéis ver en mi vídeo de YouTube, pero tampoco, o sea, se me ve súper aburrido en el vídeo porque yo no sabía ni qué grabar. También me da mucha vergüenza porque como ahí era ya gente española, me da un poco de vergüenza grabar porque me miraban y me reconocían y eso, y era como... A mí me da un poco de vergüenza grabar porque en Italia es como que nadie me reconoce, entonces puedo ir por la calle con la cámara así como que me la suda porque nadie me conoce. Pero después cuando vas en un ferry, que además vas a estar casi 24 horas en el mismo ferry con gente que te conoce, es como... ¿Sabes? Como que da un poco más de... No sé si hacerlo o no, pero bueno, al final lo hacía en algunas partes. Y después llegamos aquí y nos fuimos a mi pueblo. ¡Ay! ¿Qué puedo contar de mi pueblo? Porque en este verano han pasado algunas cosas. Pero no sé cómo contarlo. Porque tampoco... No sé, creo que no lo va a escuchar nadie de mi pueblo, ni nadie que conozco que vaya a mi pueblo. O eso espero. Por eso no voy a decir ningún nombre. No voy a decir nada que se pueda como descubrir fácil. No sé, no me quiero hacer el interesante. Supongo que algunos de vosotros estaréis diciendo como, ay, dilo, ¿a quién le importa, sabes? Pero es que hay gente que escucha este podcast que me conoce. Y no, será un poco incómodo porque después dirán como, ay, Iker, dijiste esto, pero ¿por qué? ¿Sabes? O sea, es como... Entonces, bueno, a ver, ¿qué puedo contar de mi pueblo? En mi pueblo no siempre lo he pasado muy bien porque a mí se me hace difícil estar mucho tiempo con gente. Entonces, o sea, como que yo prefiero, por ejemplo, estar... Bueno, no sé cómo decir esto. A ver, supongo que muchísimos de vosotros también os sentiréis así, que si estáis mucho tiempo con un grupo de amigos o con un montón de personas, después como que tenéis una batería social, así lo he visto que lo llamaban en TikTok, y cuando se te acaba ya estás como, necesito estar solo. O sea, ya se me ha acabado el tiempo que normalmente estoy con gente y ya es como, necesito volver a casa y a estar solo y a estar conmigo mismo. Y yo tengo eso. Eso se llama estar introvertido. No es, yo tengo eso, tengo como una enfermedad, no es como, a mí me gusta estar solo a veces. Pero es toda la gente, o sea, uy, Iker, espero que hayas censurado el nombre del pueblo, porque, no sé, censúralo por si acaso. En mi pueblo, todos se conocen entre sí, o sea, literalmente vas por la calle y todos te conocen. Es como, ah, sí, este es el hijo de esta, o es el nieto de esta, y muchos te hablan, porque estos son o abuelos o padres que te conocen. Y como que es muy común, porque yo cuando vine de México a España, sí, sí había nacido en España y de verano siempre venía a España también e iba al pueblo, pero como que no me daba cuenta de que esto existía en todos los pueblos de España, y es como un término general, pero hay una cosa que se llama peña. Es como, yo tengo una peña, yo pertenezco a una peña, mi hermana tiene su peña y mi otra hermana tiene su peña. Y eso es un grupo de personas que deciden hacerse como un grupo de amigos o un grupo de... no sé, es un grupo de personas, ¿vale? Y se ponen como su nombre, por ejemplo, la peña Adrenalina, la peña El Descontrol, ¿sabes? Son como nombres de grupitos de gente y son como un grupo de amigos y vais por el pueblo siempre con ese grupito de amigos. Pues yo pertenecía a una peña, bueno, pertenezco a una peña, supongo, no sé si pertenezco todavía o no sé, la verdad no sé cómo funcionan estas cosas, ya no me importa tanto. Antes sí, un montón, me acuerdo. Pero yo como no era muy sociable, creo que mi padre habló con mi primo para que estuviese en su peña, porque mi primo también va al mismo pueblo. Y mi primo, como es súper buena persona, me acuerdo que me ayudó a ser parte de la peña. Y bueno, yo tenía mi peña, donde estaba mi primo, su primo y más gente. Y ellos como que... ¿Por qué me da risa hablar de esto? No sé por qué. Como que ellos salían muy a menudo. Salían siempre, como que siempre estaban haciendo una cosa. Entonces era como que querían ser buenas personas. Decían como, Iker, ven con nosotros al río. Iker, ven con nosotros a este sitio. Iker, vamos a ir a no sé qué. Y yo no soy una persona muy sociable. Social, o como se diga. O sea, yo sí puedo ir algún tiempo, pero después ya no puedo ir más. Y se me hacía muy mal porque a veces iba y estaba muchísimo tiempo, más de lo que me gustaba. Y claro, no les va a decir, oh, ahora me voy porque tengo que hacer otras cosas. No sé, se me hacía muy mal. Sí, sí lo puedes decir, pero hace 3 años no se me ocurría decir eso porque me daba un poco de vergüenza y se me hacía mal. Siento que si alguien me lo hace a mí, siento que no quiere estar esa persona conmigo y me siento mal. Entonces, para no hacer sentir mal a los demás, yo no lo hacía. Y al final me agotaba. O sea, me acuerdo que llegaba a casa y estaba agotado y mi cabeza... Esos típicos sentimientos de como, Iker, has hecho tal cosa, has hecho esta cosa, has hecho esta cosa. Y sé que... Bueno, sé que no es verdad, pero... Bueno, en verdad no sé si es verdad. Pero como que mi cerebro me empieza a decir como, no les caes bien, has hecho esto, has parecido... Has dado vergüenza ajena... no te quieren, solamente cuando te vas son más felices, cosas así, que no puedes controlar, o sea, como que tu cabeza te lo dice y tú no puedes decir, cállate, o no pienses, no puedes decir eso, porque si se lo cuento a mi madre dirá, no pienses en eso, Iker, y es como, ojalá, ¿sabes? O sea, si yo lo pudiese controlar. Lo que quiero decir con todo esto es que al final me venían a llamar y no me apetecía salir. Pero tú cuando perteneces a una peña no puedes no salir con esas personas por mucho tiempo, porque si no es como para que eres parte de la peña si no vas a estar con nosotros, ¿sabes? Tengo este maldito cojín detrás. Siento que sí va a estar más cómodo. En fin. Entonces me sentía mal por no ir. Era como... Entonces, ¿qué hago en este pueblo? Si quiero pasar un buen rato, no quiero decepcionar a la gente, pero tampoco quiero estar mucho tiempo con gente, pero tampoco quiero estar solo en casa... pero no quiero salir y estar solo afuera porque si me encuentro con mi peña. Porque otra cosa era, vale, pues sí que sal tú y ve a hacer excursiones o vete a leer a... Vete a una montañita de estas y vete a leer tú solo. Y antes me daba pánico, pero este año ya me ha apetecido hacerlo. De hecho, una noche salí a ver las estrellas yo solo y me encantó. Pero ahora llegamos a eso. El punto es que todos esos años pasé por eso, pasé por esa crisis y al final me quedaba solo en casa mientras todos estaban fuera. Mis hermanas, mis abuelos y tal, ellos se iban durante el día y yo me quedaba solo. Y cuando todavía no tenía lo de los vídeos, de verdad que no tenía nada que hacer, entonces me quedaba en el sofá. Y vosotros diréis, Iker, si estás deprimido, pues haz otra cosa, sal con tus amigos, tal. Pero yo sentía que lo pasaría peor estando fuera que dentro. Entonces me deprimía mucho y al final me deprimía tanto que hasta me sentía mal físicamente y al final me volví a Zaragoza, o sea, todo mal. En fin, este verano siento que... Bueno, es que el verano pasado ya me empecé a llevar mejor con unas personas en específico, no voy a decir sus nombres, pero dos chicas que me... Este verano han sido dos chicas que me han caído súper, súper, súper bien. He estado todo el rato con ellas, me ha encantado estar con ellas porque son parte de la peña, pero como que este año no hemos ido toda la peña juntas, ¿sabes? Porque yo tampoco soy de como súper fiesta, todo el rato fiesta, fiesta, fiesta. Y mi peña se iba... O sea, cuando acabaron las fiestas de mi pueblo, se fueron a otros pueblos a fiestas. Y yo era como, no, yo ya llevo 3 días aquí de fiesta hasta las 7 de la mañana todos los días, yo no puedo más. Y pues sí, me quedé con ellas hasta que se fueron. Que fueron después de esos 3 días de fiesta en mi pueblo, que eran fiestas de mi pueblo, se fueron. Entonces yo no tenía nada que hacer. Entonces estaba de vuelta en ese bucle de años pasados. Y ¿ves cuando te gusta alguien o aprecias mucho, mucho, mucho a una persona? Como que sí, hasta, o sea, sí, yo creo que es gustar cuando te gusta alguien. Pero sabes que no puedes estar con esa persona, que nunca va a pasar nada. Y esa persona ni se entera, ni le importa, ni se da cuenta de que cada cosa que hace te impacta a ti, te importa mucho a ti y te afecta un montón a ti. Como que ahí es cuando te das cuenta lo frágil que es, puede llegar a ser una persona, o sea, porque es que no sé cómo hablar de este tema porque me da un poco de vergüenza, cosas de la vida, porque me da vergüenza quién va a escuchar esto. Entonces, bueno, yo lo paso muy mal. Porque creo que ya lo he mencionado muchas cosas, o sea, muchas veces en este podcast, creo que en un episodio que se llama Amor, cuando me gusta una persona, me gusta muchísimo esa persona. Como que no puedo parar de pensar en esa persona. Cada cosa que hace, si hace una cosa que yo ya digo, ay, me odia, no me quiere, no me aprecia tanto como yo esa persona, tal, ¿sabes? Como que no puedo parar de pensar en eso. Y como alguien me esté escuchando, me va a pegar un tiro, te lo digo en serio. Espero que nadie me esté escuchando. En fin, porque en esta sala estoy solo, pero está la ventana abierta, así que si alguien pasa por la calle me va a escuchar y va a decir, oh, no me importa. ¿Te imaginas? Bueno, el punto es que llego a pensar, porque además es mucho más fácil pensarlo sabiendo que hoy en día las infidelidades... Y el amor es como... Si yo lo veo de algunos amigos míos... Primero, que las infidelidades están súper normalizadas. Súper normalizadas. O sea, yo conozco a casi todas las personas que conozco... O conocen a alguien a las que les ha sido infiel... O les ha sido infiel a mis amigos, ¿sabes? Otra vez mis amigos, a una persona, no tengo ni idea. Pero está muy normalizado. Y el concepto de amor que hay... Por lo menos en la sociedad que yo conozco de aquí, de España. No sé si... Bueno, yo creo que ahora se está haciendo muy global. Eso de solo liarse con una persona es como... O que estás con una persona y después rompéis y 2 semanas después ya estáis con otra persona. Es como... No me cabe en la cabeza cómo alguien puede hacer eso. Porque yo no podría hacer eso. Siento que... Porque cuando yo pienso en esa persona que me gusta o que aprecio mucho... Que me gusta. No sé por qué me cuesta decirlo, pero ya no me gusta. Bueno, no sé. No tengo ni idea, ¿vale? Callaos. Parece que sois mis terapeutas, mis psicólogos. En fin, cuando yo pienso en esa persona y pienso que si algún día llegásemos a hacer algo que no va a pasar, si al final llegásemos a romper por alguna situación, me daría algo, tío. O sea, a ver, supongo que mientras va avanzando la relación cambiaría, pues los sentimientos como que te vas... Lo vas viendo como algo más normal porque cuando todavía no estás con esa persona la idolatras, dice así, ¿no? O sea, como que la ves como, oh, un dios, como algo que no puedes llegar a tener. Y después cuando lo tienes, como, ya te vas acostumbrando un poco y ya te costará menos dejar a esa persona. Porque has pasado mucho tiempo con esa persona y ya sabes cómo es en verdad, ya sabes tal. Y me da miedo que eso también pase conmigo. Porque primero, yo no creo que nadie me vea como, oh, tal, y tenga esos mismos sentimientos que yo tengo a una persona, por una persona. Y segundo, me da miedo que si alguna vez estoy en una relación, que les aburra, ¿sabes? Porque yo creo que a mí no me aburriría una persona que me gusta. Y yo creo que por eso está tan normalizado el durar 2 semanas en una relación, 1 mes, 2 meses. Porque la gente, a la primera persona que ve que, ay, me gusta un poco su físico, voy a estar con esa persona. Literalmente, si os conocéis de 1 semana, claro que vais a durar 1 mes máximo, o sea, no sé. Está muy normalizado el casi no conocer a esa persona y ya estar con esa persona. O enamorarte muy rápido de 40 personas en 1 año, no sé, obviamente estoy exagerando un montón, pero ya me entendéis. Y yo creo que por eso las relaciones no duran tanto. Porque claro, al final te acabas aburriendo de una persona si solo has visto 1 semana antes de enamorarte de esa persona. Por eso yo te digo, o sea, por eso yo, como no veo mis casos, o sea, literalmente no conozco a nadie que piense lo mismo que yo, o sea, sí de internet, os he visto en Twitter, pero no aquí, en persona. Entonces, me da miedo estar con una persona que sea de esas. Porque como yo me enamoro mucho y me enamoro demasiado, fuertemente, no sé cómo se dice, o sea, como que si me enamoro es muy muy fuerte ese sentimiento. Si me toca con una de esas personas y me rompen 1 mes porque esa persona no siente el mismo afecto que yo por esa persona, me destrozaría. Y como que esa persona, si después la veo después de 2 semanas con otra persona, yo diría, oh my fucking god, ¿qué está pasando? O sea, y siento que mi autoestima caería al fondo, porque yo diría, me empezaría a cuestionar todo sobre mí, ¿sabes? No he sido suficiente, no lo he hecho bien, no me ha querido por esto y esto y esto, y por cómo me veo, y por cómo soy, y por tal. Si, todavía no ha pasado, espero que no pase, pero siento que me pasará porque me importa mucho lo que piensa una persona que me cae bien o que me gusta o que me importa. No me importa nada lo que me comente una persona que no me conoce de nada en internet. De hecho, en Twitter fue que me comentaron algunas cosas porque se me hizo un tweet mini viral, no sé cómo se hace un tweet viral en Twitter, no me importa, pero tuvo como 700 likes y dije, ah, bien, guay, porque era un tweet de mierda, pero bueno. Y algunas de las respuestas eran como de odio, por la cara, o sea, literalmente no era un tweet nada personal mío, pero era como cosas hacia mí y yo decía como, ah, ok, no sé, ¿piensas que eso me va a afectar? Entonces, ¿sabes? No me afecta para nada lo que me dice una persona que no me conoce, pero cuando es una persona que me importa o que me conoce, ahí me afecta muchísimo. No, que me conoce no, que me importa. Porque si me conoces pero no me importas, pues como me importa un culo también lo que digas, ¿sabes? Pero si... ¡Buah! Esto sí lo tengo que hablar un... ¡Oh my fucking God! Es que se me está viniendo a la cabeza ahora mismo. Lo que puede decir una persona que me importa es... O sea, es que diga cualquier mierda, cualquier cosita, la voy a pensar todo el fucking día, tío. Todo el fucking día puedo estar pensando en esa mierda, te lo digo en serio. Y es como que me destroza por dentro, porque si dicen una mini cosa negativa, o sea, una mini cosa, me acuerdo que dijo una mini cosa negativa. Pero como, tal vez hasta lo dijo de broma, pero yo no veo eso. O sea, yo dije, lo dijo de broma, pero es porque de verdad piensa eso. Entonces estuve todo el rato pensando tal, tal, tal. Eso más estar solo después de fiestas. Además, no volví a ver a esa persona después de fiestas. Porque a esa persona no le importo. Ni le gusto, ni nada de eso. Hay que aceptarlo. Cosas de la vida. De hecho, ya lo he tenido que aceptar muchas veces en mi vida. Como que parece que solo me gustan las personas que no puedo tener. Ay, muy bien, Iker. Al final, esa persona no va a ir a ti. No te va a buscar. Y no te va a dar el mismo interés que tú das por esa persona. Y cuesta que te cagas porque duele. Entonces cuesta que te cagas aceptarlo y ver la verdad. Porque aunque sepas que está ahí, no lo quieres aceptar, ¿sabes? Aunque sepas la realidad, dices, no, 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 tiene que haber otra manera. Porque te gusta mucho esa persona, entonces quieres estar con esa persona. Tu cerebro te dice esto, esto, esta persona te trae un montón de felicidad. Tienes que estar con esta persona, tienes que estar con esta persona porque te hace sentir súper especial, súper bien. Y esa persona seguramente ni le importe, ni te esté interesado en ti, ni esté pensando en ti, ni nada. Pero aunque sea solo con ser esa persona y con existir ahí, te hace la persona más feliz. Y hace que cualquier momento normal se sienta como súper mágico y súper especial. No sé cómo describirlo, pero es increíble. O sea, puede ser cualquier momento de mierda. Que si lo hago con cualquier otra persona no se va a sentir especial, va a ser un momento de normal. Pero si lo hago con esa persona, va a ser feliz. Quiero llegar al punto de estar en una relación con alguien así, porque ahora solo he estado con... O sea, solo he conocido a gente así, pero nunca he podido estar con esa persona así. Y me acuerdo que estuve súper deprimido. Súper deprimido, pero mal. De que no me quería ni levantar de la cama, ni ducharme, ni hacer nada, ni comer, ni nada. Yo estaba, ay, ¿por qué? Solo podía pensar en esa persona. Y leí en internet que hacer ejercicio ayudaba a salir de una depresión. Yo dije, a ver, no sé si tenía depresión. Esta era una mini depresión, pero estaba fatal. O sea, no quería hacer nada, no tenía ganas de hacer nada, no veía nada. Hacía cosas que no debería hacer, ¿sabes? Y vi que leí en internet, hacer ejercicio ayuda. Y dije, bueno, pues voy a hacer ejercicio. Y ayuda que te cagas. Ayuda un montón. No sabía que ayudaba tanto a hacer ejercicio para salir de esa, de esos pensamientos, de esos sentimientos. Hacer ejercicio y después una ducha de agua fría fue lo mejor que hice. Lo hice por 4 o 5 días y ya mejoré un montón. O sea, vi el cambio. No solo por eso, también porque ya pasó un tiempo desde que vi a esa persona. Y estaba en el pueblo, solo que hace mucho que no la veía, hace esos 5 días que no la veía a esa persona. Y como que lo vas aceptando, poco a poco. ¿Te duele que te cagas? Sí, pero lo vas aceptando. Y me acuerdo que en esos 5 días leí un mensaje de una frase que esta la quiero enmarcar súper bien y que lo sepáis también vosotros, porque a veces no nos damos cuenta, pero la frase decía: no recibir un mensaje también es un mensaje. Y es una frase que tú dices... Pues obvio, obviamente, obviamente. Pero como que te hace darte cuenta que si esa persona no te busca, no te manda mensajes para salir, para quedar, o tal vez ni puede contactarte. Te jodes ahí, lo que pasa, lo que me pasó. Como que te das cuenta que si esa persona no te busca, no merece la pena. Es que... Pero como que no lo ves cuando estás súper mal, porque si me lo hubiesen dicho el primer día que estaba fatal, ni me habría importado, porque yo, aunque sea, yo quiero a esa persona, entonces voy a luchar por esa persona. Pero no luches por gente que no lucha por ti, de verdad, no vale la pena, no vale la pena. Si yo quiero a alguien que luche lo mismo que yo lucho por esa persona, ¿sabes? Porque entonces ahí es algo mutuo, y yo creo que ahí es algo súper, no sé, una relación como súper fortalecida, ¿cómo se diría? Ahora se me ha ido la palabra, como súper fuerte. No sé, lo voy a decir así. Seguramente, editando esto, sé que me va a venir la palabra, siempre me pasa. Pero bueno. Y hay 7.000 millones de personas en este mundo. Siempre, siempre va a haber alguien para ti. Siempre. De esas 7.000 millones de personas, solo estás enfocado en una persona. En una. Y claro, tú dices, pues sí, o sea, yo me lo hubieses dicho hace una semana o dos, pues sí, y bueno, ahora todavía un poco sí. Pero como que no te tienes que deprimir tanto porque al final sabes que vaya, o sea, sabes que vas a encontrar a más gente. Y hasta mejores, o sea, allá afuera hay personas 1000 veces mejores que van a luchar por ti. Y van a dar el mismo interés y el mismo amor que tú les das. Yo eso es lo que quiero. Porque yo, lo que he repetido 1000 veces ya en este episodio... Cuando me gusta una persona, le doy, o sea, todo de mí. Es como yo haría lo que sea por esa persona. Yo quiero a alguien que sienta lo mismo por mí. Que hiciese lo que fuera para estar conmigo y para quererme y esas cosas. Súper cursi, sí, pero es que es la verdad. Y pues al final no pasa nada. Y a veces el final bueno es pasar página. No siempre tiene que pasar algo con esa persona. Tal vez no pasa con esa persona porque en el futuro... vas a tener a una persona aún mejor y dirás, ay, mira, qué bien que no estuve con esa otra persona porque ahora te tengo a ti, ¿sabes? Y bueno, sí, la verdad es que no sé de qué más hablar en este episodio, os quería contar más que nada eso, que estaba un poco mal, estuve un poco mal algunos días. Y también os quiero decir que, ¿veis ese examen que hice de inglés? Es que esto ya no le interesa a nadie, así que lo voy a decir rápido. ¿Veis ese examen de inglés que hice para entrar a las universidades y cosas así? Voy a volver a hacerlo. ¡Wow! Y lo voy a volver a hacer creo que 4 veces, pero es dentro de un mes y voy a estar todo este mes preparándome otra vez. ¡Ah, oh, vaya mierda! Y este, ¿en qué? 7 días empiezo otra vez el cole, así que otro tiro en la cabeza, pero bueno. Y sí, y bueno, espero que os haya gustado este episodio. Gracias por pasar este rato conmigo. No sé si estás comiendo, estás en el coche, estás a punto de irte a dormir, o tal vez estás, no sé, haciendo cosas de casa. Espero que no estén tus padres escuchando esto porque va a ser un poco incómodo. Pero bueno, espero que os haya gustado. Gracias por pasar este rato conmigo. Y os veo en el próximo episodio. Espero que no tarde mucho en grabar otro, porque me gusta grabarlos así. Me gusta grabarlos también con vídeo. No sé si sabéis, pero los podéis escuchar en YouTube. Lo podéis ver en YouTube, en vídeo. Para los que lo estéis escuchando en Spotify o Apple Podcast o no sé dónde más se puede escuchar, creo que Amazon Podcast. Bueno, me callo. Os veo en el próximo episodio. Y sí, espero que os haya gustado.